Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero seguimos con atención todo lo que está pasando en Venezuela. Por el rabillo del ojo nos fijamos también en Groenlandia ante la amenaza de Donald Trump. Y aquí en España arranca el año más o menos tal y como acabamos, mirándonos el ombligo. Por un lado está Estados Unidos, Delcy Rodríguez, Gustavo Petro, Vladimir Putin y compañía. Y en este lado, nosotros con José Luis Ábalos, Oriol Junqueras e Íñigo Errejón. Te lo juro, así está el patio, fuera y aquí. Vamos por partes. Empezamos por lo importante que nos lleva hasta aguas del Atlántico Norte. Estados Unidos ha interceptado un petrolero con bandera rusa que transportaba crudo venezolano. El buque llevaba más de dos semanas evadiendo a la Guardia Costera, formaba parte, supuestamente, de la flota fantasma que emplea Moscú para evitar sanciones. ¿Qué más sabemos? Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sabemos que, según la Casa Blanca, esa bandera era falsa, que no era un barco ruso, según entiende el gobierno de los Estados Unidos, y mantienen esa versión de que formaba parte de una flota fantasma que se dedicaba a transportar crudo sancionado a destinos como Cuba e Irán. En este momento, la Casa Blanca trabaja en esa interceptación de hasta 50 millones de barriles de crudo, que es lo que anunció el presidente Donald Trump este martes, que sería entregado a Estados Unidos. Además, Ángel, después de la rueda de prensa diaria aquí en la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado detalles de las tres fases de las que va a constar la transición en Venezuela.
Como han visto hoy, dos barcos más han sido capturados. Estamos en medio ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y debido a que están sancionados. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado, en los precios de mercado, no en los descuentos que Venezuela estaba obteniendo.
Esta es la primera fase, la de la interceptación, después la de la reconstrucción y finalmente la celebración de unas elecciones libres a las que pueda presentarse toda la oposición. Eso incluye a María Corina Machado.
Veremos y ojalá. El barco estaría vacío, el petrolero, ya que no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Rusia había llegado a enviar un submarino para escoltarlo, eso dicen. Desde Moscú mantienen que es una interceptación ilegal y que aseguran que ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques debidamente registrados. Y lo dice Moscú, que sigue bombardeando Ucrania. No está mal. Bueno, hablando de petróleo, la Casa Blanca avisa de que van a controlar la venta de crudo por un tiempo indefinido en Venezuela. De hecho, lo acabas de escuchar, han anunciado que conseguirán entre 30 y 50 millones de barriles para vender en el mercado. En cuanto al futuro político de Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, insiste en que su coalición tiene que liderar el país. En Caracas, por ahora, sigue todo igual, de mal. A esta hora se celebra una marcha chavista a favor de Maduro. Nos vamos hasta allí. Jorge Benedra, Caracas, buenas tardes.
Saludos, Ángel, buenas tardes. Como lo has dicho, en Caracas se está celebrando en este momento la concentración en apoyo a Nicolás Maduro. Vamos ya a varios días de la extracción de este personaje y la aparente calma, Ángel, inicial se ha requebrajado. Vemos mucho nerviosismo en la calle, controles constantes. Este anuncio también del estado de conmoción ha permitido que diferentes grupos policiales y otros más de estilo miliciano colectivo se aprovechen en algunas zonas para obtener algún beneficio de todo esto, por lo que la ciudadanía se ha volcado a estar un poco mucho más restringida en sus movimientos, a pesar de que la vida en Caracas continúa igual, gran parte de los comercios abiertos, la gente está tratando de no transitar por estas vías donde hay estos controles policiales
o lo que sea. Gracias, Jorge. De vuelta a casa, ya te anticipé. El gobierno ya ha informado que han reiniciado contactos con el régimen chavista de Delcy Rodríguez. Desde Moncloa piden unidad para hacer frente a cualquier agresión de Donald Trump, como podría ser Groenlandia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a ser el responsable de esas comunicaciones con Caracas.
Por supuesto, estamos ya en contacto con el nuevo gobierno. Desde luego hay ya una interlocución a nivel de la embajada con las autoridades allí en Caracas.
Tampoco te habrá costado mucho establecer el contacto. Coges a Zapatero y le dices, oye, ZP, ponme con, y ya está. Bueno, en clave doméstica, como decía, varios protagonistas. Uno, Íñigo Errejón. El juez le envía a juicio por aquellas presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia. Le ha impuesto además una fianza de 30.000 euros. Dorios, Junqueras, Oriol Junqueras. Mañana el líder de Esquerra Republicana acude a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. La idea es desencallar la financiación singular para Cataluña pactada entre ambos a cambio de la investidura de Salvador Illa. O sea, que nos va a tocar poner mucha pasta. Desde Junts aprietan para que el republicano defienda el concierto económico, porque todo lo demás, dice Miriam Nogueras, lo van a tumbar.
No entenderíamos que se negociase menos que eso, un concierto económico catalán, como tienen los vascos, por el cual Esquerra invistió a Salvador Illa. Todo lo que sea menos que eso sería un engaño. Todo lo que sea menos que eso no contará con los votos de Junts.
No contará con los votos de Junts.
Y tú, y yo, pagando. Y tres, José Luis Ábalos. En este caso tenemos varios titulares. Empezamos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
El abogado renuncia a su defensa cuando está a un paso de ser juzgado por el cobro de comisiones ilegales en el caso Mascarillas. Te recuerdo que está en prisión provisional en Soto del Real. ¿Por qué renuncia el abogado, Pat?
Pues el abogado Carlos Bautista renuncia porque Ábalos no le paga. Y esta renuncia se la ha comunicado en la prisión de Soto del Real. El letrado, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, pide al Supremo que paralice los plazos procesales pendientes para no generar indefensión. Una renuncia que se produce a una semana de que el Supremo estudie si mantiene en prisión a José Luis Ábalos. Pero antes de despedirse, el letrado había presentado ya el escrito de defensa y además de pedir la absolución, solicita que declaren como testigos en el juicio los ministros Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que respondan sobre la compra del material sanitario en Interior, Canarias y Baleares. El exministro dejó de cobrar el sueldo de diputado tras ser suspendido de sus funciones parlamentarias como consecuencia de su ingreso en prisión. Y ayer conocimos que había pedido al Congreso que reconsiderara la decisión hasta el pronunciamiento del Supremo sobre su recurso, que se verá el día 15. Es la segunda vez que Ábalos se queda sin abogado en pocos meses. En octubre renunció a la defensa de José Aníbal Álvarez. Le había recomendado colaborar con la justicia y que renunciase a su acta de diputado para que su caso lo llevase la Audiencia Nacional. Se ralentizaría, pero Ábalos se negó y rompió con él a dos días de su declaración en el Supremo. El juez no le permitió a Ángel en ese momento un abogado de oficio y le obligó a comparecer con su letrado. Después ya formalizó la ruptura.
A ver quién es el siguiente. Y otra más, el Supremo rechaza que Ábalos vaya al Senado a la comisión de investigación. Estaba citado mañana.
Pues sí, el juez Puente rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado en este momento por la premura de la petición. Se cursó el día 30 de diciembre y al Supremo llegó el 2 de enero y el primer día hábil era hoy, 7 de enero. Recuerda al juez que los investigados ya están procesados y dos de ellos en prisión preventiva y sin fianza. No obstante, deja la puerta abierta para que el Senado vuelva a pedir la comparecencia con tiempo suficiente. Es necesario que las partes se pronuncien, que den su opinión la Fiscalía, la Defensa y la Acusación Popular que coordina el PP. Explica al juez que puede haber razones que desaconsejen la comparecencia de Ábalos o que pueda producirse de forma presencial o telemática. Recurre a la causa del procés cuando el Parlamento catalán pidió la comparecencia de Junqueras antes de celebrarse el juicio, petición denegada. En este caso, el juez Puente se refiere a la necesidad de evitar que el paralelo desarrollo de una investigación judicial y otra parlamentaria sobre los mismos hechos pueda entorpecer, perturbar o provocar grandes interferencias.
Gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
Y termino con el tiempo. Media Europa sufre intensas nevadas y hielos que están provocando interrupciones en el tráfico aéreo, ferroviario. Hay cientos de vuelos cancelados, enormes atascos en París, Ámsterdam, Bruselas. Aquí en España cambiamos la borrasca Francis por Goretti, pero está previsto que mañana suba la temperatura de forma generalizada. Sigue habiendo, eso sí, 6 comunidades en alerta. En Cataluña, por ejemplo, el temporal ha dejado su cara más amarga. Se investiga la muerte de un hombre, un sin techo, en Badalona. Habría muerto de frío. Ricard Álvarez, buenas tardes.
Buenas y frías tardes. La ola de frío polar que mantiene a Cataluña bajo cero ha movilizado un dispositivo humano sin precedentes. Desde el pasado sábado, la Cruz Roja ha atendido a casi 300 personas vulnerables en una veintena de municipios. Con más de 100 voluntarios y una treintena de vehículos, la organización ha repartido mantas térmicas, comida caliente y ha gestionado el alojamiento de un centenar de personas en albergues municipales. Sin embargo, el despliegue no ha podido evitar la tragedia en Badalona. Este martes, un hombre sin hogar moría en un aparcamiento de la calle Torres y Valles. Según el ayuntamiento, el fallecido estaba en el radar de servicios sociales, pero habría rechazado ayuda meses atrás. El suceso ha estallado en pleno debate político. La oposición y entidades sociales tildan de engaño el dispositivo municipal en el pabellón de la Colina, que la primera noche no registró ningún usuario. Por su parte, el gobierno local defiende su gestión, asegura que los recursos estarán disponibles y ha decidido mantener activa la operación frío, pese a la ligera subida de las temperaturas.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dinamarca acaba de dar un paso que redefine la igualdad en clave de seguridad. Quiere que el servicio militar obligatorio incluya también a las mujeres. Hasta ahora podían alistarse de forma voluntaria, pero con el nuevo plan previsto para este mismo año 2026, pues esa obligación de hacer la mili se abrirá a ambos sexos. No es una mili simbólica, además, porque la duración pasará de 4 a 11 meses, 5 meses de formación general y 6 meses integradas estas mujeres en unidades especializadas. El gobierno de Dinamarca lo presenta como una defensa más moderna y diversa, pero la vida real significa algo muy concreto. Tu tiempo, tu cuerpo y tus planes también se convierten en parte del Estado, y esto tiene pues unas consecuencias sobre la mujer, a quien habría que preguntarle qué es lo que piensa de esta obligación de hacer la mili. Todo esto además llega en un contexto preocupante para Europa, con una sensación muy creciente de vulnerabilidad. La guerra en Ucrania, pero sobre todo ese ruido geopolítico preocupante que está generando Washington con sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia. En ese clima, Dinamarca acelera el refuerzo militar y amplía la base de reclutamiento.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor alineación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Primer trofeo, creo que se llama Supercopa, ¿no?
La Supercopa de España.
Es lo que se juega, no sé muy bien dónde.
Sí, se juega en Arabia porque Correcto. Hay una buena pasta, más de 40 millones para la Federación Española cada año. Bueno, hoy primera semifinal de esa Supercopa de España en Lleida, entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Es a las 8, desde las 7 y media en tiempo de juego. Así que rápidamente la última hora de los dos equipos desde el Estadio Rey Abdullah, que además hay noticias en los 11. Primero el Barça, Elena Condis.
Gente campeón tiene una noticia y es la suplencia de Lamine Yamal, que arrastra un virus estomacal. Empieza en el banquillo, sale el Barça con Joan García en portería, con Koundé lateral derecho, Balde lateral izquierdo, pareja de centrales Cubarsí y Eric. En el centro del campo, en paralelo, Pedri de Jong, Fermín de enganche, Rooney por la derecha, Rafinha por la izquierda y Ferran Torres se mantiene como delantero centro.
Y noticia también en el 11 de Valverde en el Atleti, José Ángel Peña.
Sí, finalmente habrá duelo y morbo en las porterías porque Valverde apuesta por Unai Simón como titular. El que se queda en el banquillo es Nico Williams. Las cuatro novedades en el 11 son Areso, Rego, Berenguer y Robert Navarro.
El partido, lo dicho, es a las 8, tiempo de juego a las 7 y media y mañana la segunda semifinal, Real Madrid-Atlético de Madrid. Se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey. Los partidos más destacados son Racing-Barça, Albacete-Real Madrid y Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid. Y en la Copa de la Reina habrá clásico Madrid-Barça en la eliminatoria de cuartos de final.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 4 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día que se mantiene frío, pero nada que ver con la tónica que arrastrábamos esta semana. Para mañana nos espera una subida de temperaturas, pero amaneceremos con el cielo nublado. Las mínimas esta noche caen hasta los 0 grados y mañana máximas que suben hasta los 6. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones si circulas de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, en la A42 en el entorno de Casarrubuelos, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 a su paso por Majadahonda. De salida, lo peor está en la A3 en Rivas, la A4 en el entorno de Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Y si en cambio circulas por alguna de las rondas de circunvalación, lo peor en la M40 está en Monte Carmelo, sentido A5, mientras que en la M50 los problemas los vas a encontrar en Majadahonda en ambos sentidos. Y además te recuerdo que la línea 6 de metro cierra desde hoy a las 11 de la noche, de domingo a jueves. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti, qué lo es?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Técnicamente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela. Lo que ha hecho técnicamente, insisto, es extraditar por la fuerza a un narco. Esa es la justificación formal. Es verdad que para eso ha tenido que violar la soberanía de un país, pero bajo un paraguas legal, si quieres endeble, pero que al final le ha permitido a Trump eludir el control del Congreso.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estamos haciendo muchas lecturas, muchos análisis sobre Venezuela, su presente, su futuro, tras la detención de Nicolás Maduro. Vamos a analizar la figura de Maduro en clave económica, sobre tecnología, corrupción, sobre política. El problema es que se lo he pedido a John Uriarte, que confunde a Chávez con Chávez. Sí, sí, el de Andalucía con el otro. Sí, sí, tal cual.
A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto: don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. La 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 la.
Y así, y así, y así. Me lo imagino así por el pasillo del Trullo, macho.
Claro, he visto luz y entrado, que es más o menos lo que ha dicho él cuando ha pasado lo que ha pasado. Fíjate, poco después de que cantara y bailara este tema, lo que es la vida, ¿eh? Acabó como acabó. Lo que nos anima, como dices, a repasar sus reflexiones. Por ejemplo, fíjate, parece que fue ayer también, ¿eh? Cuando decía que un pájaro le hablaba y que era Chávez, pero el de allí.
¿Cuál? ¿Cuál de Chávez? El de allí, no el de Andalucía.
No el de la S.
El de allí, el de allí.
A mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar, pues. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró él en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Y yo sentí el espíritu de él.
Ahí está.
Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo
ahí
sentí
está.
Yo.
Ahí estamos. Era Hugo Chávez, macho pajarito.
Ahí estamos. Era Hugo Chávez. Twitter nació en 2006, pero Maduro no se enteró hasta 2013. Que dijo, oigo, tweet, y va a ser este. Bueno, otro mensaje habitual de Nicolás Maduro es el de lo políticamente correcto.
Sí, y le pasaba lo mismo que al resto cuando se pasa de frenada, que dices cosas como esta.
Hoy tenemos millones y millones de bolívar.
El mandatario propuso incluir la nueva palabra en el diccionario.
Millones y millones. Bueno, proponemos como un aporte al idioma castellano esa expresión, pues. Listen to me y pare usted de contar.
Oye, aquí tenemos uno que dijo soldados y soldadas, ¿eh?
Claro, es que, a ver, sin salir de España, esto ya lo hemos escuchado.
Por eso.
Ya lo hemos escuchado, ¿eh? Bueno, y cosas peores, ¿eh? Y cosas peores. Vamos a pasar ahora a la tecnología. A ver, entre nosotros. No es bueno dar pistas al enemigo yanqui sobre tu capacidad tecnológica.
No, pues luego pasa lo que pasa. Sobre todo si para explicar lo que es un electrodoméstico sencillo tardas tanto.
Su televisor, su Betamax, ¿no? Su VHS, pues. Mira cómo dice este, el Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? Blue azul, ¿no? ¿Y Ray? Ruta azul. Radio azul, dice.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Madre mía.
Imagina para explicar cómo son tus aviones de combate. Imagínate.
Bueno, aviones entonces, de combate, si es que tiene alguno. Porque
eso digo, vista, ¿cómo se aprieta?
Vista las defensas antiaéreas.
Claro, ¿cómo se aprieta esto? Bueno, hablemos ahora de la educación, que en esto también nos ha dejado Nicolás Maduro muchos momentos sí, brillantes. Sí,
como este sobre el arte de hacer operaciones matemáticas de memoria y en un instante.
Creo que tengo la experiencia, con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor.
Claro, un poquito de agua, por favor. Que sumar 6 y 7.
Vamos a ver. O sea, y este fue, no sé qué es peor, si los 6 años de presidente o 7 años de ministro sí. de Exteriores, macho.
Sí, está bien. Ahí hizo muchos amigos.
Sí, sí, sí.
Hizo muchos amigos. A ver, en esto yo también estoy muy torpe, digo, en lo de sumar, necesito usar los dedos, pero te digo que 6 y 7 no me cuesta tanto. O sea, en fin. ¿Pero qué me dices, Expósito, de su capacidad para recordar los evangelios?
Bueno, pues que muy bien tampoco se lo sabe. Sobre todo, cierto milagro.
Meternos allí, multiplicarnos, así como multiplicó los peces y los panes.
¿Cómo? Claro,
es que no es lo mismo.
Claro, no lo mismo. Multiplicar los penes también tiene su aquel, no te digo yo que no.
No.
Era para aumentar
sí,
la demografía.
Eso sí que sería un milagro, pero... Que,
claro, sería un milagro...
Pero no, ya... no.
Pero entonces, ¿para qué quieres los paces?
Claro.
Porque claro, los paces tampoco lo entendí muy bien.
Y los peces.
Y los panes tampoco. Bueno, y no hable... los penes, pues bueno, no, ya me he liado. Y no hablemos de su capacidad para entablar, como has dicho tú cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, relaciones con otros países.
Sí, cuando lo necesita, no duda en utilizar frases, digamos, vacías.
Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Solo nos separa el mar Caribe y el Atlántico, pero al final somos los mismos, estamos hermanados.
¿Eres de Ecuador? Yo tengo un amigo en Honduras, Pepón, uno que tiene así mucha frente. Bueno, calla, que no sé si me dijo Honduras o Andorra.
Más o menos
lo del mismo continente.
El mismo
es muy
continente,
bueno, muy
pero
bueno.
Separados por el Atlántico y el mar Caribe, yo te digo, no sé cómo decirte. Parece que no dice nada y no dice nada realmente, o sea, como sea así ante el juez. Bueno, y para terminar, querido Expósito, bueno, terminar de momento, claro. Estos instantes en los que la conciencia, por lo que sea, te juega una mala pasada.
Sí, por ejemplo, a la hora de contar a tu pueblo lo que estás haciendo.
Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros.
Lo hemos puesto 3 veces.
Claro.
Para que
oye,
quede claro.
Aquí tenemos una vicepresidenta que dijo que queda gobierno sí. de corrupción para rato.
Sí, sí, sí. No, es que te digo yo que a veces el subconsciente lo
sí,
que
sí.
tiene.
Lo dijo 2 veces. Anda que estamos no para sé. Dar lecciones.
Claro. Luego, si no le hacen caso, oye, lo ha dicho.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. No. Nos damos un paseito por las redes. Ábalos no saldrá de Soto del Real para declarar en la comisión del caso Coldo. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo ha tomado esta decisión alegando esa singular premura de la solicitud del Partido Popular. El instructor considera que sería necesaria la celebración de una audiencia previa, tanto de la defensa como de la acusación, antes de pronunciarse para dar visto bueno a que José Luis Ábalos acudiera de forma presencial a la comisión del caso Coldo.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Reque. Hijo con Alberto Pérez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
¿Qué tal, Ángel? Yo te propongo que hablemos de la figura de Donald Trump. Dicho de otra manera, si no convendría ir sacudiéndonos ciertos prejuicios que nos impiden valorar hasta qué punto puede suponer una amenaza para Europa. La primera es encontrar siempre un villano más grande, en este caso el de Vladimir Putin. La segunda es el entusiasmo que muchos sectores ha generado la caída de Maduro. Y la tercera es el recuerdo de lo que siempre significó Estados Unidos para el mundo libre. No sé si habría que revisar estos conceptos para descubrir en Donald Trump una amenaza más grande de la que hasta ahora percibimos.
Luego comentamos, apuntado quedar de qué. A partir de las 9, las 8 en Canarias, nuestro tema del día, volveremos al tema de Venezuela. Hoy hay novedades, interceptados dos petroleros. Marco Rubio avanza 3 fases hasta unas nuevas elecciones. Veremos. Vamos a analizarlo con un invitado muy especial aquí en el estudio. Esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 te estamos leyendo hoy en facebook.com/lalinternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Perdona que meta a primera y me cuele un segundito. Mira, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar... Tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar
a los autónomos.
Escucha a Carlos.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anuncia que la semana que viene se va a reunir con diplomáticos de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia. Donald Trump contempla varias opciones, entre ellas, dice, una operación militar para tomar el control de ese territorio que depende de Copenhague. Segunda, el Supremo confirma la condena a 7 años y medio de cárcel para la abogada de presos etarras Arantxa Zulueta por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos. También ratifica 4 años de prisión para Emparanza, ambos del Frente Jurídico de los Terroristas. La sentencia de la Audiencia Nacional relató cómo transmitían directrices a la banda, a los presos en la cárcel. Tercera, desarticulada en España la mayor organización de tráfico de metanfetamina de Europa. Introducían la droga en España oculta en piedras de mármol desde México. La operación la ha llevado a cabo la policía junto a la DEA y se ha saldado con 9 detenidos, entre ellos un miembro del cártel de Sinaloa. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues ya conocemos la primera propuesta de trabajo para subir el salario mínimo interprofesional. El incremento sería del 3,1%. Esto supondría pasar de los 1.184 euros actuales a los 1.221 en 14 pagas. Y ojo, a ver cómo queda esto, sin tributar al IRPF. Es la primera cifra que el Ministerio de Yolanda Díaz ha entregado a la patronal y a los sindicatos, que no están de acuerdo con ella. Ahora comienza una negociación bastante complicada porque la postura de ambos está muy distanciada. La COE quería una subida del 1,5%, mientras que los sindicatos pedían más de un 7%. Otro de los principales escollos es que la patronal quiere que los pluses, que los complementos sigan computando para el cálculo de ese salario mínimo, y los sindicatos quieren que se separen ambos conceptos. El salario mínimo acumula una subida del 60% desde el año 18, algo que ha lastrado, según la IREF, el empleo, que ya advierte, por cierto, este organismo de que ese SMI es ya el sueldo más frecuente en nuestro mercado laboral.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar de rebajas. Hoy comienzan oficialmente, este año dicen que gastaremos más en rebajas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si te hablo de magnetismo, isótopos, nanomateriales, pensarás que hablamos de ciencia ficción, algo incomprensible. Pero claro, si te hablo de un imán en la nevera, de una etiqueta de ropa que pita al salir de la tienda, de un radar de velocidad o de una operación quirúrgica de precisión, la cosa cambia y resulta que todo tiene casi el mismo origen. Solemos pensar que la ciencia es algo lejano hasta que se traduce en aplicaciones concretas. Eso es lo que pretenden y consiguen en el Instituto de Magnetismo Aplicado de Madrid, un centro de investigación ligado a la Universidad Complutense, de esos centros que no sabes que existen, pero que cuando te cuentan dices ¡buah! Bueno, allí convierten la ciencia más puntera en soluciones concretas para nuestro día a día, ya verás. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, las aplicaciones podrían resultar infinitas. Motores eléctricos, aplicaciones médicas de ultimísima generación, lucha contra el cáncer. Esto es inabarcable.
Es que casi en cada momento de nuestra vida diaria nos encontramos con alguna aplicación del magnetismo. Tú has mencionado algunas, las más obvias. Muchos nada más, solamente reparamos en el imán de la nevera. Pero, por ejemplo, aquellos que tengan un despertador que no sea digital, de un teléfono móvil, de esos que sonaban antiguamente con el Ring, eso se basa también en el magnetismo. El timbre de la puerta. Nuestros teléfonos móviles funcionan gracias al conocimiento del magnetismo. El elevar un eléctrico del coche, limpia parabrisas. Eso es lo más pequeño. Lo más grande nos puede llevar, evidentemente, al transporte ferroviario. Nos puede llevar a la investigación aeroespacial. Nos puede llevar a la medicina más puntera, con imanes que permiten aumentar la temperatura de las células para matar cánceres o estimular nuestras neuronas desde de fuera del cráneo, muy, muy chiquititos, que son nanométricos, o muy grandes, como los que hacen que un tren pueda levitar magnéticamente. El magnetismo está en nuestras vidas. De hecho, es que nos da la vida, porque el gran campo magnético de la Tierra, el imán más gordote del que podemos tener conocimiento, también ha sido responsable de que estemos tú y yo aquí hablando y nuestros oyentes escuchándonos.
Pilar Marín Palacios es catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado. Pilar, profesora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Encantada de hablar con vosotros.
Gracias por atendernos, Pilar. Instituto de Magnetismo Aplicado. ¿Cómo explicarías brevemente qué hacéis ahí?
Bueno, pues Jorge lo ha explicado estupendamente lo que supone el magnetismo ya hace tantos años. Entonces, lo que nosotros hacemos es un centro de investigación, como puede ser en cualquier facultad de la Universidad Complutense o cualquier otra. Hay laboratorios de investigación y grupos de investigación, pero el centro nuestro se creó en el año 89 por un convenio entre la universidad y Renfe, en un momento que se aprobó la ley de reforma universitaria, en torno a un tema que era el magnetismo, que era muy prometedor, y siempre con una filosofía, que la filosofía fue, la resumimos en dos palabras, el paper, que es el artículo científico, y la patente, que es el ser capaces de trasladar a la sociedad lo que hacemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos en el centro? Pues tesis doctorales, como se hace en otros centros, con la diferencia que en nuestro caso de a lo mejor 60 tesis doctorales que se han podido leer, el 90% han terminado en la industria, la gente trabajando, porque la formación que se da se valora en ese sentido. También hacemos consultoría científica y patentes que transferimos. Y bueno, pues yo creo que esto es un resumen de lo que hacemos. Qué en bueno. Torno al tema del magnetismo.
Bueno. A mí la palabra, el nombre magnetismo me gusta, pero el apellido aplicado casi, Pilar, me gusta más, porque precisamente eso es lo que más nos falta, ¿no?, a los ciudadanos de a pie, y es que la ciencia se pueda aplicar a cosas concretas. Claro. En vuestro centro habéis desarrollado decenas de patentes nuevas, ¿no?
Sí, hemos hecho patentes, lo que pasa es que, claro, cuando haces una patente... una cosa es la presentación de la patente, otra cosa es que te la concedan la patente y otra cosa es que la transfieras y firmes un acuerdo de licencia. Y esto lo hemos conseguido hacer en 4 casos. Uno de ellos fue la creación de una empresa spin-off para hacer unos materiales que apantallan del radar con una aplicación militar interesante. En otro caso, unas etiquetas de seguridad para centros comerciales. Y luego también hemos hecho otro de nanopartículas magnéticas con posibles aplicaciones en tratamientos de cáncer. Esos son los 3 ejemplos.
Me las dejo botando, Pilar, porque claro, empezáis de la mano de Renfe y hacéis magnetismos para pasar un quirófano y luchar contra el cáncer. Exactamente, claro, ¿qué hacéis contra el cáncer, Pilar?
Pues contra el cáncer hacemos... ahora mismo tenemos un proyecto con una empresa en Cambridge, que ellos ya tenían desarrollado un hilo magnético que se coloca cuando se quiere hacer una operación de cáncer de pecho, previamente cuando se detecta el tumor, al hacer una ecografía o la mamografía, y posteriormente la biopsia, se deja un hilito magnético ahí colocado. Y entonces esto ayuda muchísimo en la operación de extirpación del tumor, haciéndolo mucho menos lesivo y en muchísimos casos evitando tener que extirpar el pecho. Entonces lo que sirve es para simplemente que el cirujano se pueda ubicar perfectamente donde está ese tumor. Entonces es un caso, entonces ellos tenían un hilo magnético ya desarrollado, pero yo estuve en una conferencia, en un congreso, escucharon lo que presentamos de otros hilos que tenemos nosotros, ya estamos optimizando eso para que sea menos dañino y que cuando se haga resonancia magnética... En la resonancia magnética, si dejas el hilo magnético, da como una sombra. Entonces, nuestro objetivo es minimizar la sombra y maximizar la distancia de detección.
Qué bueno.
La verdad que en la ciencia médica se puede aplicar en infinidad de cosas y todas las ciencias son espectaculares, pero cuando nos afecta a la salud casi como nos parece más sorprendente, ¿no? Siguiendo con estas aplicaciones en la ciencia biomédica, también trabajáis, por ejemplo, en generar hipertermias, aumento de la temperatura para matar células cancerosas, o en producir también sensores que puedan detectar biomarcadores de enfermedades antes de que estas afloren, ¿no?
Sí, o sea, en el tema de las nanopartículas, yo tengo un grupo ahí que son unos artistas haciendo nanopartículas. Hemos tenido colaboraciones con grupos médicos, biomédicos, con el Hospital de la Paz en algún caso. Entonces, eso son investigaciones que en algunos casos están, o sea, nuestros materiales todavía digamos que no se están aplicando directamente, pero hay en algunos hospitales en los que lo están utilizando en algunas terapias, como cuando los tumores no están muy dentro, en tumores más o menos externos, que les puedes colocar las nanopartículas fácilmente y complementan a la radioterapia y a la quimioterapia. Pero es una tecnología bastante prometedora.
Madre mía.
Y luego, el tema de los marcadores del aliento, unas nanopartículas son sensibles a marcadores del aliento relacionados con enfermedades y a través de la variación en el magnetismo de la partícula, con unas ondas de spin que se llaman, se puede detectar.
Estamos hablando mucho últimamente, y lo que te rondaré, de tierras raras, hablando de política, de geoestrategia.
¿Y eso?
¿Qué es el neodimio?
Una primera cosa que quería aprovechar la ocasión
dime.
Es para decir que eso que llaman tierras raras, que he escuchado bien en la radio que decían el grafito,
sí,
el litio, eso no son tierras raras, eso hay que llamarles materiales críticos.
Ajá.
Las tierras raras son las que están en el sistema periódico en la parte de abajo, pero bueno.
Entonces, ahí sale la catedrática que tenemos dentro.
El neodimio sí es tierra rara.
¿Qué es el neodimio?
El neodimio es uno de los elementos del sistema periódico conocido como tierra rara, que combinado con el hierro y el boro ha permitido hacer los imanes más potentes que se conocen por ahora. Y entonces, esos imanes están en los aerogeneradores, los tenemos en los motores de los coches. Entonces, ahora mismo, uno de los problemas, cuando hablamos de los materiales de las tierras raras, está en el neodimio, porque el neodimio lo tiene el control, parte lo tiene China, y en Groenlandia, pues seguramente que hay mucho neodimio.
Por lo que faltaba.
Y entonces, uno de nuestros retos ahora es investigar nuevos imanes sin neodimio.
Qué chulo.
Pues que no se entere alguno que yo me sé. Que está
que os conquista, que os conquista. Se planta en las rozas y no lo quita.
Total, sí. O sea que ese es uno de los retos que tenemos, que bueno, que estamos haciendo ahí probatinas a ver si conseguimos. O sea, cuando vas ahora mismo a congresos de magnetismo, siempre hay sesiones dedicadas a buscar imanes que eviten el neodimio.
Fíjate hasta qué punto la ciencia aplicada en este caso nos puede resolver problemas incluso geoestratégicos y dependencias de algunas regiones del planeta donde son casi monopolísticas. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de energía, de transporte. En el mundo del medio ambiente también el magnetismo nos ayuda, por ejemplo, en el reciclado de productos, ¿no?
Sí, bueno, ahora es un tema que nos vinieron el otro día a hablar de él. Hay una etiqueta que es el pasaporte, el EU Digital Product Passport. Se quiere hacer como un pasaporte que lo lleve integrado pues un jersey, un trozo de madera, para poder luego clasificar. O sea, entonces si metes, por ejemplo, un hilo magnético que tenga una codificación, luego se puede detectar con una antena y puede permitir ayudar en el proceso de reciclado, haciendo dispositivos adecuados que llevaran por diferentes caminos el diferente tipo de tela o de madera o de lo que sea.
Qué bueno.
Y entonces ahora esto es un proyecto prometedor en el que estamos empezando a trabajar.
La verdad es que cada capítulo que tocamos seguro que nos daría para echar un ratito más. La próxima vez que hablemos, Pilar, dentro de X meses, ¿con qué nos vas a sorprender que digas? No lo puedo decir, pero estamos trabajando en esta línea y seguro que nos va a salir bien. ¿Con qué, Pilar?
Pues con un reto de detectar señales del cerebro.
Caramba, caramba. ¿Todo eso con magnetismo?
Si somos... Es que el cerebro, ¿cómo funciona?
Ah, no sé.
Somos un imán.
¿Cómo se comunica? Corrientes eléctricas que generan campos magnéticos.
Qué bueno.
Si puedes detectar el campo magnético de la neurona, a lo mejor puedes ver lo que estoy pensando ya ahora.
Oh, me parece fantástico. Pilar Marín Palacios, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado, uno de esos centros de investigación de la Universidad Complutense que está ahí en la carretera de La Coruña, a la altura de Las Rozas. Resulta que hacen auténticas virguerías, si no lo sabíamos. Pilar, gracias por la clase.
Gracias, y siempre lo que me han enseñado a mí el director anterior del centro, que se trata ahora de devolver a la sociedad lo que ha invertido en ciencia, pues el Estado y Ahora tenemos que ponernos las pilas para eso.
Qué bueno. Y nosotros para contarlo. Pilar, catedrática, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado. Gracias por la clase, Pilar.
Y mil gracias a vosotros.
Venga. Un beso. Adiós, adiós. Apasionante, ¿eh?
Y si además lo cuenta con una sonrisa como Pilar, que parece que está hablando de cualquier cosa y está hablando de nuestras vidas completamente dependientes del magnetismo, pues imagínate.
¿Qué nivel?
Magnetismo aplicado, aplicado a la sociedad.
Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Chao. Hasta otro. Como cada día a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius. ¿A quién le endiñas hoy?
¿Qué pasa, Gelote? Pues mira, comenzamos el año dándole un zas a la portavoz del gobierno, Elma Saif. Esta mañana ha empezado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros diciendo que tenía que leer una cosa. Bueno, en realidad dijo que tenía que decir una cosa y se puso a leer. Total.
España va a seguir liderando una solución democrática para Venezuela y llamando al respeto por el derecho internacional. También desde aquí quiero mandar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, tanto en el exterior como a los ciudadanos que viven aquí, para que alcancen muy pronto la estabilidad y que su voz sea escuchada.
Vamos a ver, Elma. Así que dices tú que quieres enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, tanto en el exterior como a los ciudadanos que viven aquí. ¿Pero cómo que en el exterior? ¿A qué exterior te refieres? Porque los que viven aquí están en el exterior de su país. Y dices tú que España va a seguir liderando una solución democrática para Venezuela. Anda, no me digas. Si va a seguir, es que ya está, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Desde que la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que había que reconocer el resultado de las elecciones o desde después? ¿Y si lidera, quiénes son los otros? Y acabas diciendo que eso lo hace el gobierno hasta que la voz de los venezolanos sea escuchada. Ay, pero si los venezolanos ya gritaron en 2024. En Moncloa no soy yo. Pues todo eso en 20 segundos. Pilar, no hace falta que vuelvas. Así que, por asegurar que el gobierno lidera no sé qué, insinuar que los venezolanos no han dicho ya lo que quieren y mandarles un mensaje a los que están en el exterior y también a los de aquí, la portavoz del gobierno, Elma Saif, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Dale. Adiós.
Adiós, chaval, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham.
4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9, y Mbappé por donde le dé la gana.
No, Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García.
Ahora mismo es el mejor portero de España. Pero no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las casas con Movistar ProSeguro Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo... Todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós a los Reyes Magos. Toca recoger el árbol, el Belén, los adornos navideños y damos la bienvenida a las rebajas. Hemos gastado mucho estas Navidades, pero no parece que los madrileños vayan a cortarse en los próximos días. La previsión alcanza los 112 euros por persona frente a los 100 del año pasado. Lo que más se compra, lógicamente, es ropa. Y si no, que se lo digan a Gabriela y a Olivia.
Están bastante bien las rebajas.
Sí, todo sí. Como a 40, 50%. Están bien. Y hemos encontrado cosas que nos gustaban, así que...
La pues... verdad que no hay tanta gente como esperábamos. Hemos venido muy pronto porque pensábamos que iba a estar lleno, pero estaba bastante bien. Hay mucha más gente normalmente en rebajas, así que no sé.
Bueno, más allá de darnos algún capricho, entramos en una etapa fundamental para el comercio. Las tiendas esperan que este tramo que encaramos de rebajas sea positivo, porque en líneas generales las ventas están cayendo, sobre todo por el auge de Internet y de páginas extranjeras. Eduardo Zamácola es presidente de la Asociación Nacional de Moda Acotex.
Tenemos a un pliego que está permanentemente acostumbrado a comprar con descuentos agresivos o un precio muy bajo. Y eso no es bueno. Fíjate que hemos dado por hecho y por bueno prendas de las plataformas chinas, que son de más que dudosa calidad, con precios absolutamente irrisorios, y los jóvenes están comprando sin ningún tipo de, de tapujo. Es una situación que es muy complicada y que peligra también el comercio local.
Esto es lo que se llama fast fashion, porque ahora le ponemos nombre a todo. Es básicamente priorizar cantidad y el bajo coste frente a la calidad de la ropa. Y para muestra te cuento que en dos décadas la producción de ropa se ha duplicado, pero el uso de esa ropa se ha reducido en un 40%. Y al final, pues claro, todo eso acaba en el fondo de un armario o en un contenedor. El año pasado generamos 132 toneladas de residuos textiles en Madrid. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Casi el 100% de los españoles asume que lo que va a comprar es ropa. Los descuentos en moda en las grandes tiendas parten del 40 o 50% y para las segundas rebajas se estima que lleguen al 70%. Los precios bajan, pero hay que tener cuidado con las calidades de los productos que compramos y que después desechamos. Lucía Andújar trabaja en Recomadrid.
La realidad que estamos notando en Madrid es que llegan ropa de peor calidad porque adquirimos esta ropa más barata que después de pocos lavados pues se destrozan. Es que a nosotros nos llega mucha ropa, incluso con etiqueta, a estrenar. La ropa que antes era de buena calidad es muy difícil encontrarla porque hay marcas que para hacer frente a estos gigantes lo que está haciendo es bajar la calidad de sus productos para a lo mejor no perder tanto.
Ya sea por la mezcla de tejidos como por la presencia de tóxicos en ellos, cada vez es más difícil reciclar la ropa que compramos, sobre todo de marcas chinas. Para estas rebajas, antes de comprarte una camiseta simplemente porque es barata, plantéate si es lo suficientemente buena como para que no se te estropee a la segunda puesta.
Y si eres de los que pretende dar una segunda vida a esa ropa, seguro que alguna vez te has preguntado a dónde va cuando la metes en el contenedor. Pues aquí en Madrid, el 80% de la ropa que se recoge de los contenedores se da o a asociaciones caritativas o se exporta a Asia y a África, donde se intenta reutilizar para, por ejemplo, crear tapicería. El problema es que la ropa es cada vez de peor calidad y a veces no queda otra que acumularla.
Que estas prendas además sean muy difíciles de recuperar y de darles una segunda vida. Las mezclas, siempre que hay mezclas, luego es más difícil de separar. Las plantas de reciclaje están teniendo muchos problemas al separar los compuestos de los que están hechas porque llevan hasta productos que no están permitidos.
Todo esto, por cierto, en una tarde en la que ha comenzado el encuentro de los cardenales con el Papa León XIV, el primero de su pontificado, que se va a prolongar hasta este jueves. En él va a participar el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que asegura que este consistorio extraordinario es una oportunidad para que los cardenales hagan sus propuestas y aportaciones en los asuntos que se abordarán en las sesiones de trabajo, como por ejemplo la reforma eclesial o desafíos actuales de la Iglesia como la evangelización.
Hablaremos de las grandes líneas pastorales que el Papa quiere preguntar y luego pues hablaremos entre nosotros, comentaremos y también les haremos propuestas diversas. De aquí saldrán grandes también líneas pastorales que luego veremos también cómo en las distintas diócesis, como en Madrid, iremos aplicando y haciéndolos concretamente vida.
Así viene la tarde en la capital. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid, donde el consistorio sigue tratando de poner fin al problema de la vivienda. Hoy se han presentado novedades en cuanto a vivienda asequible. Enseguida te lo cuento. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la A5 en el entorno de Alcorcón. Mucha precaución, van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en este punto. También precaución si circulan por la A42 en Torrejón de la Calzada. Van a encontrar dificultades en ambos sentidos de la marcha y a ligeras más dificultades en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Majadahonda.
Y además te recuerdo que tanto mañana como pasado, los autobuses de la MT, los azules, y la primera media hora de Bicimat van a ser gratuitos. Si no tienes abono para el autobús, no hay problema porque el conductor te dará un billete sencillo. 4 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá en un día que se mantiene frío, es verdad, pero que no tiene nada que ver con las temperaturas que arrastrábamos a lo largo de esta semana. Ahora bien, en zonas como Alcalá de Henares o Aranjuez no pueden decir lo mismo porque se ha llegado, por ejemplo, a los menos 6, menos 7 grados. Para mañana nos espera una subida de temperaturas ligera, pero vamos a amanecer con el cielo nublado. Y por cierto, te recuerdo que un día como hoy, pero de hace 5 años, estábamos lidiando con Filomena. Fue la primera vez que hubo alerta roja por nieve en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
La madre que me parió. Una loca comedia sobre relaciones entre madres e hijas que lleva 9 temporadas en cartel en Madrid. Si aún no la has visto, te estás perdiendo el mayor éxito de comedia de la cartelera madrileña. La madre que me parió en el Teatro Lara. Más info en teatrolara.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por mucho que hayamos cambiado el calendario y hayamos empezado un nuevo año, lo cierto es que hay cosas que no cambian. La vivienda en Madrid sigue siendo un problema grave, con el metro cuadrado superando los 5.700 euros de media, y a eso se une que hay una altísima demanda y, por supuesto, la escasez, tanto de vivienda como de suelo. Las subidas se notan especialmente en barrios, fíjate, como Tetuán, Latina o Usera, barrios que al fin y al cabo están creciendo porque otras zonas son absolutamente inaccesibles. Eso sí, hablamos de comprar. En términos de alquiler, el precio medio ronda los 23 euros el metro cuadrado. Ante esta situación, hoy el alcalde ha presentado 52 viviendas públicas en Barajas y ha anunciado las obras de otras 2.500 para alquiler asequible. Olaya Pérez.
Madrid acelera en vivienda asequible. En 2026, la capital pondrá en marcha 5.700 viviendas de alquiler asequible tras sumar las 2.500 nuevas. La nueva promoción es Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas. Un total de 52 pisos, 4 de ellos adaptados para personas con movilidad reducida. El sorteo de estas viviendas se celebrará en el primer semestre de este año. Una oportunidad para los más jóvenes que buscan alquilar a precios más accesibles. Tal y como ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El año 2026, este equipo de gobierno pretende que sea eso, el año de la vivienda, el año en el que seamos capaces de llegar a los jóvenes, a las familias. Y lo que pretendemos además es que promociones como estas en el distrito de Barajas lleguen precisamente a los jóvenes, a todos aquellos que teniendo una capacidad económica, un trabajo, unos rendimientos económicos, sin embargo no les alcanza para llegar a una vivienda.
Y por primera vez en Madrid se ha utilizado un sistema de industrialización en madera, un método que ha permitido levantar el edificio en tan solo 17 meses, prácticamente la mitad de tiempo de lo habitual. Un modelo que no se queda aquí. 700 viviendas se construirán también con este sistema.
Y noticia importante si eres usuario del transporte público. La línea 6 de metro cambia su horario habitual desde hoy y va a cerrar a las 11 de la noche de domingo a jueves. Lo hace para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de los andenes que son necesarias para esa automatización de la línea que se pretende conseguir antes de 2027. ¿Qué va a pasar desde las 11 de la noche hasta la 1 y media de la madrugada, que era cuando normalmente cerraba el metro? Pues que el servicio va a poner un servicio especial de autobuses que va a hacer el recorrido que normalmente hace esa línea.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iniciando ruta por las calles más emblemáticas de Madrid. En 300 metros, gira a la derecha en Gran Vía. Continúa por calle Alcalá rumbo al futuro. En la siguiente, toma Paseo de la Castellana. Has llegado a tu destino. Calle Ríos Rosas 2.
Bienvenido a Grupo Autoelia Linkanco, el nuevo punto de encuentro con la movilidad sostenible. Linco Grupo Autoelia.es. Conduce diferente.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Cáritas Diocesana de Madrid.
COPE Madrid. Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Pepe y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna con Ángel Expósito.